Ahora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE en este sábado que viene con algo menos de frío, un poquito, se nota algo, sobre todo a esta hora, que el sol se ha hecho fuerte y ha permitido remontar a los termómetros que esta madrugada han caído en registros bajo cero en buena parte de la península. Han remitido las nevadas, pero sigue el frío, que tampoco tiene nada de noticioso. Un 22 de noviembre. Hoy hay que celebrar sin disimulo el aniversario que estamos conmemorando este sábado. Tal día como hoy, también un 22 de noviembre de 1975, Juan Carlos I fue proclamado rey de España ante las Cortes.
Juro por Dios y sobre los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional.
Y después de quedar excluido de los actos institucionales que han recordado este momento de la historia, lo que es también una injusticia histórica, Juan Carlos I comparte a esta hora un almuerzo privado en el Palacio del Pardo. No se espera que desde la Casa Real informe de los detalles de esta comida, mucho menos de lo que están hablando ahora mismo o de lo que vayan a hablar en los próximos minutos. No se descarta eso sí un comunicado que de haberlo, eso está por ver, sería con un contenido genérico. Que la hoja de servicio personal del rey tiene borrones no es ninguna novedad. Bien está pagando por ello. Que su papel en la transición fue indispensable tampoco es novedad, aunque no venga de más recordarlo. Y por eso no ha tenido ningún sentido que no haya participado de la conmemoración de un acontecimiento del que fue sin duda uno de los grandes protagonistas, sino el que más. Esta semana ha faltado la grandeza que sí demostraron los políticos de hace 50 años que fueron tejiendo el paso de una dictadura a la democracia en tiempo récord y sin derramar ni una gota de sangre. Esa fue su gran virtud, con los fallos propiciados por la obligación de ir improvisando prácticamente sobre la marcha. Las cesiones de unos y de otros permitieron el consenso, el marco común, que hoy es imposible, a la vista está. Y ese clima de división y de cortoplacismo, de no mirar con la perspectiva necesaria, han impedido que el emérito fuera protagonista junto a los actuales reyes. Y buena parte de la responsabilidad la tienen no solo los que quieren cargarse la monarquía, que son todos los socios parlamentarios del gobierno, sino aquellos que reniegan de la transición, que hablan de forma despectiva de ella, calificándola del régimen del 78, que mal que les pese, fue modélica y que nos debería hacernos sentir orgullosos. Por lo demás, estamos en plena carrera por ver quién desde el gobierno o desde sus socios parlamentarios dicen la barbaridad más gorda sobre el fallo que condena al fiscal general del Estado. Da igual que no conozcamos todavía la sentencia, ni los hechos declarados como probados, ni la fundamentación jurídica. Poco importa que 5 magistrados de 7 hayan determinado que García Ortiz es culpable de un delito de revelación de secretos. ¿Qué más da? En Moncloa ya tenían su propia sentencia antes de empezar el juicio y también el argumentario en el caso de que fuera condenado, como así ha sido. Y no hablan de prevaricación directamente, pero lo insinúan. No acusan de lawfare, pero lo deslizan. Y de lo que se trata es de dilapidar la confianza en el propio Estado de Derecho que deberían defender, pero que lo están manoseando, escupiendo, golpeando, como si no nos fuera la vida en ello. De momento, Pedro Sánchez no se ha pronunciado. El uno ha mandado a sus soldados a hacer el trabajo sucio, porque esta sentencia le tumba el relato, que es su obsesión, la de Sánchez y la de esta política moderna que nos tiene atrapados. Y las huestes siempre fieles en Moncloa y en los medios afines están empleándose a fondo. Escuchando esta mañana a la vicepresidenta Yolanda Díaz, están a medio telediario de convocar una manifestación de protesta contra los magistrados que han decidido condenar al todavía fiscal general del Estado.
Y lo que ha pasado, claro que es grave. Nada más y nada menos que uno de los poderes fundamentales del Estado ha suspendido sus funciones constitucionales para directamente intervenir en política contra el gobierno progresista de España.
Y en esta competición cuñadista, que habla de golpismo judicial, no podía faltar los de Podemos. Este caso le sirve para cargar contra jueces, contra Ayuso, contra el PP, contra la ultraderecha e incluso contra el gobierno. Porque cuando estuvieron dentro, no consiguieron su gran objetivo, que fue el de Pablo Iglesias primero, que fue el de Montero, el de las Belarras después, y que no era otra cosa que la de asaltar el poder judicial. No lo consiguieron. Lo han dejado pendiente. Una justicia a la venezolana, que lleva a Jone Belarra a decir barbaridades como esta.
Es lamentable que el gobierno permita que la derecha política, mediática y judicial asesine civilmente a su fiscal general del Estado para tapar la corrupción del clan Ayuso y nadie haga nada. Basta ya, compañeros y compañeras, de golpismo judicial.
Golpismo judicial, asesinato civil del fiscal general del Estado, que va a ser lo siguiente. Ya digo, el cuñadismo instalado en el gobierno y en sus socios parlamentarios. De momento, y enseguida vamos a hablar con la presidenta de la Asociación de Fiscales, lo único que tenemos, hay que recordarlo prácticamente a cada minuto, es únicamente el fallo que sí, que condena a Álvaro García Ortiz por un delito de revelación de secretos del artículo 417 del Código Penal. Porque ni siquiera en la Fiscalía todo vale para combatir un relato. Y como plantearon este juicio como un choque institucional, se ven ahora desarmados y sin ningún tipo de argumento. Vamos con más noticias de este sábado, te las cuento ya en titulares. María Álvarez.
Escuchas Mediodía COPE.
Estados Unidos y Ucrania van a mantener consultas en Suiza en los próximos días después del ultimátum de Trump a Zelensky para que responda en una semana al plan de paz propuesto para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania. Una nueva propuesta con 28 puntos que han negociado los enviados estadounidenses y los rusos y que deja fuera a Ucrania. El acuerdo recoge gran parte de las exigencias de Moscú, que a la vez son consideradas líneas rojas por Kiev. Putin ya ha dado su visto bueno, pero Zelensky se resiste porque asegura sentirse en una encrucijada.
En este momento nos enfrentamos a uno de los momentos más complicados de nuestra historia. Ahora mismo Ucrania está ante uno de los momentos de mayor presión hasta la fecha. Nos enfrentamos a una decisión muy dura. O bien perdemos nuestra dignidad o enfrentamos el riesgo de perder un socio clave.
Ya ha comenzado en Sudáfrica la cumbre del G20, en la que jefes de Estado y Gobierno van a abordar asuntos como el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el comercio o la deuda de los países pobres. Una cita que va a estar marcada por la ausencia de Estados Unidos en los debates, pero en la que desde esta mañana ya está Pedro Sánchez. Y la diócesis de Cádiz y Ceuta inicia una nueva etapa tras la decisión del Papa de aceptar la renuncia del hasta ahora obispo Rafael Zornoza. En su mensaje, Zornoza agradece al Santo Padre su comprensión, que le permitirá afrontar la defensa ante una acusación que califica de injusta y falsa. Pide oración por esta nueva etapa y expresa gratitud por los años de servicio compartido.
Acojo esta decisión del Santo Padre con paz y con fe, pensando en el bien de la diócesis y en la continuidad de su camino pastoral. Doy gracias al Señor por los años de servicio compartido, por los sacerdotes, consagrados y laicos que tanto me han ayudado y por el cariño que he recibido de todos.
Para garantizar la continuidad pastoral, el pontífice ha nombrado administrador apostólico a Monseñor Ramón Darío Valdivia Jiménez, obispo auxiliar de Sevilla desde abril de 2023, jurista, filósofo y teólogo que asumirá el gobierno de la diócesis de Cádiz y Ceuta hasta el nombramiento de un nuevo obispo residencial.
Y el Barça vuelve a jugar esta tarde un partido en el Camp Nou, Rubén Vasco.
A las 4 y cuarto frente al Athletic de Bilbao, los culés vuelven a jugar en su remodelado estadio 2 años y medio después. Desde el 28 de mayo de 2023 no se disputaba allí un partido oficial. Desde Barcelona tiene todos los detalles Víctor Navarro.
Saque de honor que lo hace el socio más veterano en el campo, lo ha anunciado el propio presidente Laporta, y una fiesta que tiene preparada el club. Ahora en unos minutos, a las 2 y cuarto, se abren las puertas, esperan 45.000 personas, aún quedaba alguna entrada a la venta en taquilla a más de 200 euros, la entrada más barata. Habrá ese saque de honor por parte de un socio, actuaciones de dos grupos catalanes, uno de ellos al descanso, pirotecnia desde el campo antes del encuentro, y también el Orfeón catalán entonará el canto del Barça.
Además, más partidos de la Liga. Acaba de empezar el Alavés Celta, minuto 7 de juego, y de momento empate a 0 en el marcador. Y en tenis, buenas noticias, Pablo Carreño acaba de ganar el primer partido de la semifinal a mejor de 3 de la Copa Davis entre España y Alemania. A continuación jugará Pablo Munar contra Alexander Zverev.
2 y 10, 1 y 10 en Canarias, sigue ese Mediodía COPE.
Mediodía COPE.
Estar informado. En la radio.
Acaba de ser condenado el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
Como decías, no es una decisión unánime, son 5-2.
Todo pasa en COPE.
La primera vez que se condena a un fiscal general en España y en países de nuestro entorno.
Esta es la crónica de una condena anunciada. Cualquiera que no llevara puestas unas gafas ideológicas anti-Ayuso podía advertir la culpa en la conducta del fiscal general.
Lo último que conocemos es que el gobierno ha anunciado que en los próximos días nombrará a un nuevo fiscal general.
¿Quién va a pedir disculpas a los jueces? ¿Quién va a pedir disculpas a la carrera fiscal? ¿Quién va?
Sigue la última hora sobre la condena del fiscal general del Estado en COPE y en COPE.es.
En la radio, todo pasa en COPE.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Antonio Herraiz.
Estar informado.
Pasado ya 48 horas desde que conocimos esa decisión de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de esos cinco magistrados que han decidido condenar al fiscal general del Estado por un delito de revelación de secretos. No ha habido ningún movimiento, ni ha sido destituido por el Ejecutivo, ni tampoco el fiscal general del Estado ha presentado su dimisión. Está esperando a conocer los detalles de la sentencia. Unos detalles que no han querido esperar desde el gobierno, y no hay más que escuchar a la vicepresidenta Yolanda Díaz.
La mayoría conservadora del Tribunal Supremo condenaba a un hombre inocente por defender la transparencia frente a los bulos. Condenaba a un hombre inocente por luchar contra el fraude fiscal. Condenaba a un fiscal general por hacer de fiscal general del Estado. El fiscal general del Estado es inocente y ha sido condenado injustamente.
Esto en Moncloa. En los socios la carrera también está instaurada para ver quién dice la barbaridad más grande sobre el fallo del Supremo contra Álvaro García Ortiz. Hemos escuchado a Jone Belarra. Hemos escuchado también esta mañana al líder de Esquerra Republicana, Uriel Junqueras.
Una parte del Tribunal Supremo ha condenado al fiscal general del Estado. Todos sabemos que es una condena injusta, pero lo peor de todo esto es que precisamente que sea injusta no es sorprendente. Lo que sería sorprendente es que el Tribunal Supremo tomase decisiones justas.
Oriol Junqueras, que también fue condenado por el Supremo y después amnistiado por este gobierno. Son las 2:13, 1:13. Nos vamos a situar en Santiago de Compostela. La Asociación de Fiscales clausura su congreso anual, que no es muy difícil deducir por qué o por quién ha estado marcado. Era una cita prevista desde hace mucho tiempo que nadie o casi nadie preveía que iba a llegar con la comunicación del fallo del fiscal, que se ha adelantado más de lo previsto y que, lógicamente, está marcando esta cita. A Mediodía COPE vamos a saludar ya a Cristina Dexeus, que es presidenta de la Asociación de Fiscales. Señora Dexeus, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, enseguida le pido una valoración sobre el fallo, pero han pasado 48 horas desde que conocimos la decisión del Supremo, la condena al fiscal general del Estado, y Álvaro García Ortiz no ha presentado la renuncia ni le han destituido. Aunque recurra al Constitucional, hay que recordar que la sentencia es firme. ¿Le sorprende, señora Dexeus, que su dimisión o su destitución no haya sido inmediata?
Bueno, yo creo que en este caso tiene una explicación, porque lo que conocemos de la sentencia es el fallo. No conocemos todavía el contenido íntegro de la misma, no ha sido notificada, por tanto, a las partes, y no se puede declarar su firmeza. Por eso habrá que esperar a que se cuente con la integridad de la resolución y entonces será el momento ya de valorar si el fiscal general debe o no dimitir.
¿Qué conclusiones saca de la condena al fiscal general? Porque aunque no conocemos, lo recordaba, cómo se va a sustanciar la sentencia, el fallo sí que permite reflexiones como jurista e incluso como ciudadana.
Bien, yo creo que el Tribunal Supremo ha demostrado que ha sido capaz de sustraerse a todas las presiones que se han generado en torno a este juicio y que, bueno, pues ha sido capaz de resolver de manera solvente y con prontitud un juicio, pues, de la envergadura mediática y de la relevancia institucional como el que se refería a la comisión de un delito por parte del Álvaro García Ortiz. Y eso es lo primero y fundamental que hay que destacar. Y además yo sí quiero que lanzar un mensaje de respeto al Tribunal Supremo, de respeto a sus resoluciones y que en todo caso las discrepancias se hagan valer con responsabilidad. Y una vez además que se conozca el fallo y no como soflamas políticas, porque eso no hace más que enturbiar la situación de crispación política y no conviene en absoluto mezclar la política con la justicia.
Ese respeto que piden no lo están teniendo desde el gobierno.
Pues por eso creo que hay que recordarlo, que en democracia las instituciones tienen que respetarse las unas a las otras y que es importante no comprometer el principio de separación de poderes y no hacerlo, además, de manera, pues, que, como diría yo, muy rastrera.
Ya. Que la sentencia no haya sido por unanimidad ahonda en la división política, incluso en la división ciudadana, con una parte que se agarra a los votos particulares para hablar de, bueno, lo que ya preveíamos si la sentencia iba en esta línea, para hablar de lawfare, de prevaricación, incluso de golpe judicial, como he escuchado en las últimas horas alguno que dice ser es magistrado. Pero si nos ceñimos a lo estrictamente jurídico, que una mayoría de 5 magistrados de 7 le condene, ¿tiene menos valor que si el fallo hubiera sido por unanimidad?
Yo creo que entra dentro de la normalidad del funcionamiento de la Administración de Justicia. ¿Cuántas veces no se producen este tipo de resoluciones en las que existe voto particular frente a la mayoría? Es una discrepancia, seguro, de carácter técnico-jurídica justificada y, por tanto, no podemos más que mostrar la, yo creo que valorar que se ha funcionado con rectitud dentro de lo que es el sistema de una administración judicial imparcial, donde los juristas pueden sostener o mantener discrepancias y solventarlas sin ninguna duda y solventarlas por mayoría.
Por ir mirando también hacia adelante, ¿qué esperan desde la Asociación de Fiscales o qué espera Cristina Dexeus del nuevo responsable del Ministerio Público? Porque venimos de donde venimos, de un fiscal general condenado que ya fue considerado no idóneo para el cargo por el Consejo General del Poder Judicial, con su antecesora, con un historial como el que tiene, Dolores Delgado, que pasó de un día para otro de ser candidata de un partido, en este caso del PSOE, a ser fiscal general del Estado. ¿Creen que esta tendencia se va a revertir o el gobierno va a redoblar el órdago?
Eso, precisamente, yo creo que la carrera es lo que espera, ¿eh? Que no se redoble el órdago y que se sepa buscar a un fiscal o a un jurista que no tenga una imagen politizada, que no haya pasado por ningún cargo político y que sepa mantener la imagen de imparcialidad de la institución y de respeto a la separación de poderes, al trabajo que vienen haciendo desde hace muchas décadas los fiscales en este país y que ponga en valor a la institución.
Le voy a hacer la última. Me imagino que lo habrán comentado en el Congreso, que la Asociación de Fiscales estáis celebrando en Santiago de Compostela. ¿Cómo queda la imagen de la Fiscalía después de este proceso y después, pues, de esta condena?
Muy menguada. Su crédito queda muy menguado. Está muy dañada la imagen. Es que no solo es el año y pico en el que Álvaro se ha mantenido en el cargo, pese a que ya estaba siendo investigado en el Tribunal Supremo. No es solo eso, es la escenificación en el juicio. Hemos visto cómo se iniciaba el juicio por la defensa de Álvaro García Ortiz hablando de proceso injusto. mientras él pues mantenía en juicio las insignias del fiscal general del Estado, ha ido al choque institucional directo. Ha habido momentos en los que se ha podido confundir quién era el que estaba ahí siendo sometido a juicio, el Álvaro García Ortiz o la Fiscalía. Se ha intentado desprestigiar a la UCO. Hemos visto desfilar a compañeros, muy distintos compañeros, y se ha generado incluso una imagen de división dentro de la carrera fiscal. Todo eso, desde luego, no repercute positivamente en la Fiscalía Española, que además tiene a gala pues su buen hacer y su reconocimiento internacional, que en este momento está siendo puesto en duda por la actuación del señor García Ortiz y de algunos compañeros pues que han alentado esta situación.
Bueno, pues en el nombramiento del nuevo fiscal general del Estado está todavía la esperanza de poder revertir esta situación, aunque no sé si podemos esperar mucho. Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales, gracias por estar en Mediodía COPE. Un saludo.
Muchas gracias a ustedes. Saludo.
En el resto de problemas judiciales en los que se ve salpicado el gobierno de Sánchez, el instructor del Supremo, Leopoldo Puente, ha convocado a José Luis Ábalos y a Koldo García el próximo 27 de noviembre para la celebración de lo que técnicamente en el argot jurídico se conoce como vistilla, en la que va a revisar la situación de libertad tanto del exministro, del exsecretario de Organización del PSOE, como de su exasesor. El magistrado atiende a la petición de la Fiscalía Anticorrupción y de las acusaciones de revisar si procede modificar las medidas cautelares acordadas sobre estos dos investigados. Patricia Rossetti.
Es una vistilla que se celebra a petición de Anticorrupción y de las acusaciones populares, pero hay que tener en cuenta que el juez Leopoldo Puente hace unas semanas hizo una advertencia en uno de sus escritos, que a medida que se acercaba la fecha de juicio aumentaba el riesgo de fuga y las medidas podían cambiar. Tienen el pasaporte retirado, no pueden salir de España y tienen que comparecer en el juzgado cada 15 días. Lo han cumplido hasta ahora. Son las mismas medidas que tiene Cerdán tras salir de prisión. Entró en la cárcel tras solicitarlo el fiscal jefe Anticorrupción. En el caso de Ábalos y de Koldo, fueron las acusaciones populares las que pidieron cárcel en su día, pero el juez mantuvo las cautelares. No es la única cita judicial que tiene Koldo la próxima semana. Tiene que comparecer el día 28 ante el juez Ismael Moreno, que le ha citado en la Audiencia Nacional a petición de Anticorrupción. Considera que Aldama, que tiene que comparecer el día 27, y Koldo podrían haber incurrido en un delito de tráfico de influencias. Hace referencia al sueldo de 10.000 euros mensuales que Aldama pagaba a Koldo, presuntamente a cambio de tener entrada en el Ministerio de Ábalos.
Hay que hacer parada también en Asturias. Continúa la investigación para determinar las causas del derrumbe de la mina de Cangas de Narcea, en la que dos trabajadores quedaban atrapados y perdían la vida. El alcalde de la localidad asturiana, José Luis Fontaniella, ha aportado una primera línea de investigación.
Ahora tocan trabajos de comprobación de qué es lo que ha pasado con exactitud, pero parece ser que había rocas que estaban rotas y en un momento determinado pues hubo un desprendimiento ni previsto ni calculado, evidentemente, y bueno, pues un accidente fatal que cogió en ese momento a esos dos mineros. Pudo no haber cogido a nadie, pudo haber cogido a más, y esos dos mineros han sido quienes han sufrido las consecuencias.
La historia se repite. 5 meses después, medio año después, sí, de ese accidente en Cerredo que costó la vida a 5 mineros, otra vez en una mina que también tenía un permiso similar, vuelve a suceder otro accidente con la muerte de 2 mineros. Asturias, Pedro Rivero, buenas tardes.
Ni 8 meses han pasado desde la muerte de 5 mineros en Cerredo. En aquella ocasión, una explosión de grisú, ahora un desprendimiento. De momento, todos apuntan a un infortunio, a un derrumbe imposible de predecir, y es que la explotación de Vega de Rengos había pasado una inspección 24 horas antes de la tragedia. Lo ha asegurado el presidente del Principado, Adrián Barbón, también la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra.
Es una mina que lo tiene todo. Reglas más a raíz del accidente de Cerredo. Lo que sí le puedo decir, porque fuimos parte afectada a la delegación de gobierno también, porque nosotros autorizamos en este caso la utilización de explosivos En las minas que hubo una paralización porque se hizo una revisión de toda la actividad minera en la minería privada, ¿no? Y se hizo una revisión completa y a fondo y esta mina no tenía absolutamente ningún problema, todos los permisos en regla.
Desde los sindicatos hablan de accidentes propios de épocas pasadas y exigen una investigación exhaustiva que encuentre el porqué y que depure responsabilidades. Por otro lado, el gobierno asturiano ha confirmado que los dos días de luto oficial comenzarán hoy sábado desde las 4 de la tarde.
Comienzan a remitir en la península las nevadas, sigue el frío, que es lo propio que tiene que hacer un 22 de noviembre. A esta hora ya los termómetros han remontado después de una madrugada muy, muy fría en la que en buena parte sí de la península los termómetros han caído en registros bajo cero. Vamos a conocer cómo se circula a esta hora por las carreteras. DGT, José Antonio Pedrosa, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Seguimos pendientes de temporal de nieve que en estos momentos afecta a un total de 20 carreteras, todas ellas vías secundarias. Las mayores complicaciones la encontrarán ya en Castilla y León con un total de 6, siendo 3 de ellas intransitables en la provincia de Burgos, también en el entorno ya de Espinosa de los Monteros, en Navarra 2 vías cortadas y en La Rioja y Aragón siendo obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno. Por ello les pedimos que tengan mucha precaución y que consulten la información del tiempo y también el estado de las carreteras antes de emprender la marcha. Ya en cuanto a circulación se refiere a estas horas, el incendio de un vehículo dificulta la salida de Málaga por la A45 en Casa Bermeja y también varios accidentes, uno de ellos de entrada a Madrid por la A4 en Pinto y otro ya en Barcelona en la AP7 en Valvera del Valle, dirección Tarragona.
Y como cada sábado a esta hora, es el momento de escuchar el comentario que nos acerca Mario Alcudia. Mario, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes. Esta semana nuestros obispos han celebrado su asamblea plenaria del mes de noviembre. Permíteme algunas reflexiones y destacados del interesante mensaje inaugural del presidente Luis Argüello, que nos dejaba la imagen poderosa en torno a lo que él denominaba el rumor de Dios. Un susurro que en medio del estruendo ideológico apenas parece percibirse. Vivimos en una sociedad que corre, que discute, que está polarizada. Todo es urgente e inmediato. Y sin embargo el Evangelio no compite en decibelios, sino que se ofrece como una brisa suave. El arzobispo de Valladolid nos invitaba a mirar la realidad con ojos limpios, al tiempo que nos recordaba que la dignidad humana no es negociable, porque no son números, sino historias truncadas, silencios que claman, y la respuesta no puede ser el atajo fácil, sino políticas que abracen la maternidad, que sostengan la familia y que devuelvan la esperanza. También nos advertía el presidente del Episcopado del riesgo de convertir la memoria en arma ideológica. Purificar la memoria es tarea evangélica, reconciliar, sanar, tender puentes, como dice el Papa, donde otros levantan muros. Y además el discurso no se quedaba en la mera denuncia, sino que hacía una llamada a la acción. No podemos ser espectadores. La fe no se guarda en vitrinas, se vive en la plaza pública, en la política, en la economía, en la cultura. Además de recordarnos que la caridad no es solo dar, es transformar estructuras para que nadie quede fuera. En definitiva, y para concluir por donde comenzaba, que los cristianos estamos llamados a escuchar el rumor de Dios y convertirlo en melodía para este mundo ensordecido. Dejar de vivir en la superficie y bajar al fondo, donde el Evangelio sigue susurrando. Ese es el modo de mostrar que ese silencio es fecundo y, por tanto, que la verdadera revolución no está en los eslóganes, sino en el corazón que se abre a Dios y que se entrega a los demás. Hasta el próximo día.
Y en este 22 de noviembre, el santoral de este sábado, nos lo acerca Jesús Luis Sacristán. Buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Hoy celebramos a Santa Cecilia, de ascendencia noble. De pequeña pierde a su madre y en la adolescencia se convierte y se bautiza. Comprometida en noviazgo, cambia su compromiso por el de Dios y su prometido lo acepta cuando se lo cuenta. Cecilia muere mártir en tiempos de Marco Aurelio. Es patrona de los músicos porque en su martirio entonaba cantos a Dios.
Santa Cecilia, patrona de los músicos, venerada por todos los que somos músicos. Ponemos rumbo a las 2:30. Enseguida estamos en el Palacio del Pardo, donde a esta hora se celebra ese almuerzo privado en el que esta vez sí está presente el rey Juan Carlos I, después de haber quedado excluido de todos los actos oficiales con motivo del 50 aniversario de la reinstauración de la monarquía. Son las 2:30, es la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Muy buenas tardes desde las 2. Te venimos contando noticias en Mediodía COPE. Hoy es uno de esos días en los que es obligatorio realizar un viaje al pasado. Un salto temporal que nos lleva también a un 22 de noviembre, pero de 1975. También era sábado. Ese día, hace 50 años, Juan Carlos I era proclamado rey de España en un acontecimiento histórico de los de verdad. Ahora que esa palabra la han desgastado de tanto usarla. Y hay que situarse en el Palacio de las Cortes, que es hoy el Congreso de los Diputados. Hacía 2 días que se había muerto Franco. Y aunque la reinstauración de la monarquía había sido planificada y pactada con el anterior jefe del Estado, se acumulaban las inseguridades, la incertidumbre, que eso sí, se entremezclaba con la esperanza en el futuro. Hoy, hace 50 años, Juan Carlos I fue proclamado rey en las Cortes Españolas, donde la familia real fue recibida en el hemiciclo con un sonoro aplauso. A Juan Carlos I le acompañaba la que se iba a convertir en reina de España, la princesa Sofía. También las infantas Elena y Cristina y un niño de 7 años, que es el actual rey de España y que con esa edad hoy pues estaría cursando segundo de primaria. El todavía infante de España, que pasó inmediatamente a ser príncipe Felipe, escuchó con máxima atención el juramento de su padre.
Juro por Dios y sobre los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional.
Hoy padre e hijo se han vuelto a reunir en un almuerzo privado, lo hacen en estos momentos, con el que están celebrando los 50 años de la restauración de la monarquía en España. Y ha sido el único momento en el que don Juan Carlos ha participado de esta efeméride después de quedar excluido de los actos institucionales. Esto es como si en tu fiesta de cumpleaños tu familia, tus amigos o el que sea te excluye. Y te dice, mira, chaval, que nos vamos a comer la tarta de tu cumpleaños, pero sin ti. Pues esto es precisamente lo que ha pasado en el aniversario de un acontecimiento histórico. A estas alturas han quedado patentes las sombras personales de Juan Carlos I. En el pecado o en los pecados lleva la dura penitencia que le están haciendo cumplir. Porque no hay algo tan duro como tener que vivir fuera de tu casa, obligado. Y es a lo que se agarran los que querían haber derribado la monarquía. A lo que se agarran esas sombras personales. Los que querían haber derribado la monarquía hace tiempo y los que reniegan de la transición, que no fue perfecta, pero que tuvo la grandeza de generar un consenso que hoy se antoja imposible. Un camino hacia la democracia que en España se hizo sin derramar una gota de sangre. Y alguno dirá, pues ya se derramó suficiente, como si fuera garantía de no volver a cometer el mismo error. Se evitó, se hizo en tiempo récord, con el papel indispensable del rey padre, de don Juan Carlos I. Ayer escuchábamos a su hijo, el actual monarca, defender la utilidad social de la institución con la necesidad imperiosa para acabar con la crispación. Y con todas las imperfecciones, ese es el espíritu que debería primar y al que habría que haber recurrido para no excluir a Juan Carlos I de las celebraciones oficiales, en lo que se ha convertido no solo en una evidente incoherencia, sino en una injusticia histórica. Del fiscal general del Estado, ¿qué? Pues que prepara su estrategia para desprestigiar a los jueces que le han condenado. Y el camino lo tenía ya perfectamente trazado en el momento en el que fue procesado con la opción probable, una de las opciones que se barajaba, de que fuera condenado por un delito de revelación de secretos. Y ese camino pasa por, primero, recurrir al Constitucional, presidido por Cándido Conde Pumpido, y segundo, beneficiarse de un hipotético indulto que ya le está preparando el gobierno. Lo que estamos ya también es en una carrera de auténtica locura por ver quién desde el gobierno o desde sus socios o desde los medios afines dicen la barbaridad más gorda sobre el fallo que condena al fiscal general del Estado. Les da igual que todavía no conozcamos la sentencia, que no se hayan publicado porque no se han redactado ni los hechos declarados como probados ni la fundamentación jurídica. Les importa poco también que 5 magistrados de 7 hayan determinado que García Ortiz es culpable. En Moncloa tenían su propia sentencia antes de empezar el juicio y también el argumentario en el caso de que fuera condenado como así ha sido. Y no hablan de prevaricación directamente porque tendría consecuencias, pero sí lo insinúan. No acusan de lawfare, pero lo deslizan. Y como de lo que se trata es de decir la barbaridad más gorda en plan cuñadismo, hoy hay que escuchar a la líder de Podemos, Jone Belarra.
Es lamentable que el gobierno permita que la derecha política, mediática y judicial asesine civilmente a su fiscal general del Estado para tapar la corrupción del clan Ayuso y nadie haga nada. Basta ya, compañeros y compañeras, de golpismo judicial.
Golpismo judicial, asesinato civil del fiscal general del Estado, que va a ser lo siguiente. De momento, lo que tenemos claro es el fallo, no la sentencia. A pesar de que estos expertos en derecho como Belarra ya directamente parece como si la conocieran. Y como plantearon este juicio como un choque institucional, lo que les ocurre ahora es que se ven desarmados y sin argumentos. ¿Quién nos va a pedir perdón, señor Sánchez? ¿Y cuándo va a pedir perdón el fiscal general del Estado? Porque de momento, a pesar de la condena, con la excusa de que no conocemos la sentencia, que será firme, sigue en el cargo 48 horas después de la publicación del fallo. Están pasando más noticias que te voy a contar ya en titulares con María Álvarez.
Escuchas Mediodía COPE.
Prisión comunicada y sin fianza para el hombre acusado de matar a Encarnita Polo.
Por el momento se desconoce en qué prisión ingresará, pero lo que sí se sabe es que será en una unidad de psiquiatría. El hombre de 66 años que acabó con la vida de la actriz y cantante en la residencia en la que ambos convivían ha estado durante este tiempo ingresado en psiquiatría del Hospital Nuestra Señora de Sonsoles en Ávila, por lo que no ha podido declarar ante el juez.
La Policía Federal de Brasil detiene al expresidente Jair Bolsonaro de forma preventiva.
La detención del exjefe de Estado se produce un día después de que sus abogados solicitaran al alto tribunal poder cumplir la pena de 27 años de cárcel bajo régimen domiciliario por motivos de salud. Estaba condenado por intento de golpe de Estado y, según medios locales, la prisión preventiva de este sábado no se trata del inicio de la ejecución de la pena.
Y detenido en Málaga, un joven de 23 años por tenencia de pornografía infantil a través de Internet.
La operación se inició después de una alerta de Estados Unidos que situaba en territorio español a un internauta que almacenaba vídeos de abuso infantil. Durante el registro a su domicilio, los agentes han intervenido un teléfono móvil y 2 ordenadores portátiles. El joven detenido tendría en su posesión 7 vídeos en los que podía observarse de manera explícita a menores de edad siendo agredidos sexualmente.
Y a esta hora, Rubén Vasco, tenemos fútbol en directo.
Primeros 38 minutos de juego y de momento pocas ocasiones no se ha movido el marcador del Alavés 0, Celta 0. A las 4 y cuarto, el Barça juega frente al Athletic de Bilbao. Los culés vuelven a jugar en el Camp Nou 2 años y medio después. Los otros 2 partidos de la Liga hoy son a las 6 y media Osasuna Real Sociedad y a las 9 Villarreal Mallorca. Y buenas noticias en tenis. Pablo Carreño acaba de ganar el primer partido de la semifinal al mejor de 3 de la Copa Davis entre España y Alemania. Y ya en marcha el segundo partido entre Jaume Munar y Alexander Zverev.
Gracias, Rubén. Son las 2 y 38. Sigues en Mediodía COPE.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Antonio Herraiz.
Estar informado.
Este domingo, el fútbol viene fuerte en Tiempo de Juego.
¡Qué ovación ha sido salvaje!
Getafe Atlético de Madrid, Elche Real Madrid.
¡Saltan los equipos, Manolo!
¡Ahí los tienes ya, los 2 equipos!
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. ¡El número 1 del deporte!
Frío, 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 más frío, 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 súper frío, sigues frío.
Si el frío te persigue este invierno, en Obramat tenemos todas las soluciones de calefacción. Estufas, calderas, radiadores, aerotermia, suelo radiante, accesorios y mucho más al mejor precio garantizado. También en obramat.es, donde compran los profesionales. Obramat.
Antonio Herray.
Mediodía COPE.
Estar informado.
We'll be right back. Este sábado, 22 de noviembre, se cumplen 50 años de este momento.
Juro por Dios y sobre los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional.
Era la proclamación de Juan Carlos I como rey de España ante las Cortes Españolas. Tenía lugar tan solo dos días después de la muerte de Francisco Franco. Y era su primer discurso como monarca de todos los españoles en un acto que fue visto por más de 300 millones de personas en más de 30 países.
Ha habido que lanzar varias pelotas. En una manifestación han disparado un tiro contra la masa, según parece.
Han pasado ya más de 50 años y probablemente tú, que estás al otro lado de la radio, lo hayas vivido. Si no, seguro que has oído hablar por tus padres, por tus abuelos, lo has leído en los libros de historia. Apenas dos meses antes de la muerte de Franco, la conflictividad social se había incrementado en Valladolid. Las protestas estudiantiles llevaron a cerrar la universidad, algo que el régimen intentó combatir llevando a cabo las últimas ejecuciones. También fue un momento en el que el grupo terrorista Grapo cometió su primer asesinato. No solo la conflictividad aumentó, también la oposición, que se empezó a reorganizar en grupos, como ha explicado el catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza, Julián Casanova.
Aparecen no gente que quiere conquistar el Palacio de Invierno, sí, o el Palacio del Pardo de forma revolucionaria, sino gente que llega a las ciudades y empieza un nuevo sindicalismo que se llama Comisiones Obreras, sacerdotes y cristianos que por primera vez se comprometen en barrios obreros con una idea que ya no tiene que ver nada con la cruzada, nuevos movimientos de barrios, de asociaciones de vecinos, estudiantiles.
Socialmente se vivía evidentemente con menos dinero. Para que te hagas una idea, un kilo de tomates te costaba en la época unas 50 pesetas, es decir, unos 30 céntimos. Ahora lo más barato que encontramos puede salirnos por unos 70. Y si hablamos de vivienda, es mucho más evidente. Una casa no llegaba a los 3 millones de pesetas, unos 17.200 euros de hoy, muy lejos de lo que encontraríamos actualmente. Era la época en España, sí, del 127, que se convirtió en el coche más vendido.
Seat 127, para la guerra de todos los días.
Se anunciaba como un vehículo que aguantaba bombas, ataques, lo que hiciera falta. Y arrasaba por eso, y por su coste. En la televisión de la época no había mucha variedad. Solo podías elegir entre dos canales. En estos dos canales triunfaban los programas relacionados con el teatro, como por ejemplo Estudio 1. Y si hablamos de actrices, un nombre resonaba por encima del resto.
¿Por qué no dejas de darle vueltas al mismo tema? He tomado una copa contigo. Hemos hablado. Estoy muerta. Si no quieres acompañarme, déjame irme sola.
Concha Velasco, que justo ese año estrenó 6 películas. También hay que destacar otros nombres, como José Luis López Vázquez o como Andrés Pajares. Mientras en la música...
Que no me falte tu cuerpo jamás, jamás. Ni el calor de tu forma de amar.
Camilo VI arrasaba en las listas de éxitos y precisamente ese 1975 estrenó este Jamás. Una España muy distinta a la actual, no se parece prácticamente en nada. Cambios en la sociedad, en la economía y en su política, que permite, eso sí, entender a la España de hoy en día. Te lo venimos contando desde este mediodía. El Papa León XIV ha aceptado la renuncia de Rafael Zornoza, hasta ahora obispo de Cádiz y de Ceuta. Zornoza presentó esta renuncia en julio de 2024, después de cumplir los 75 años, que es la edad de jubilación prevista por el derecho canónico. Y el ya obispo emérito ha agradecido al Papa su comprensión y ha negado las acusaciones de abuso sexual que han trascendido recientemente.
Poder atender con serenidad y confianza en Dios la defensa ante la acusación injusta y falsa que está siendo estudiada por la Iglesia.
Zornoza pidió la renuncia por edad y para poder tratarse de una enfermedad que aún padece desde entonces. En su mensaje ha pedido oraciones por él y ha querido dar la bienvenida a Ramón Valdivia, que es obispo auxiliar de Sevilla y que es el nuevo administrador apostólico de la diócesis de Cádiz.
Y ha nombrado como administrador de la diócesis a Monseñor Don Ramón Valdivia Jiménez, obispo auxiliar de Sevilla, un valioso pastor y apreciado amigo que gobernará la diócesis hasta el nombramiento de un nuevo obispo residencial. Desde ahora, nuestra cordial bienvenida y obediente acogida.
Rafael Zornoza fue nombrado obispo en 2006 y desde 2011 ha sido el obispo de la diócesis de Cádiz y de Ceuta. Valdivia, que fue ordenado obispo en 2023, será la administradora hasta que se nombre un nuevo obispo residencial. El obispo auxiliar de Cádiz se ha presentado a su nueva diócesis.
Es una alegría ponerme a disposición de la Iglesia para el servicio que el Señor quiera. Doy las gracias al Papa León por su confianza, a don José Ángel y toda la Archidiócesis de Sevilla por toda la ayuda que me han brindado, al obispo emérito don Rafael por todo su servicio y acogida. A partir de este momento me pongo a vuestra disposición para que colaboremos juntos en la construcción del Reino de Dios en esta iglesia que peregrina en Cádiz y Ceuta.
La diócesis gaditana, por tanto, entra en una nueva etapa y queda a la espera de un nuevo nombramiento episcopal. Toda la atención se centra en el plan de paz para Ucrania que Donald Trump ha negociado de forma exclusiva con Vladimir Putin sin tener en cuenta ni a Ucrania ni a la Unión Europea. Un plan de 28 puntos que Trump quiere que sea aceptado antes del jueves. Zelensky ha asegurado que este plan pone a su país en una difícil encrucijada.
En este momento nos enfrentamos a uno de los momentos más complicados de nuestra historia. Ahora mismo Ucrania está ante uno de los momentos de mayor presión hasta la fecha. Nos enfrentamos a una decisión muy dura. O bien perdemos nuestra dignidad o enfrentamos el riesgo de perder un socio clave.
Pese a la resignación del presidente ucraniano, Donald Trump es firme en su posición. Asegura que Zelensky no tiene otra opción.
Hemos tenido muchas fechas límite, pero si las cosas van bien solemos extenderlas. Pero el jueves pensamos que es el momento adecuado. Están perdiendo territorio.
Por lo tanto, para el republicano ya está en marcha el reloj, que marca la cuenta atrás para que Zelensky dé una respuesta al plan de paz que el secretario del ejército estadounidense Dan Driscoll presentó al presidente ucraniano durante una reunión en Kiev. Vamos a conocer el horizonte que tenemos por delante. Corresponsal en Washington, David Alandete.
Tiene el ejecutivo de Volodymyr Zelensky hasta el próximo jueves para decidir si se desprende de zonas invadidas por Rusia. Y no solo eso, toda la provincia del Donbass. Es decir, más de lo que ya ha ocupado el Kremlin en esta misión militar que comenzó en 2022. Para Rusia no hay grandes concesiones, son todo imposiciones a Ucrania, como unas fuerzas armadas limitadas y una renuncia a ingresar dentro de la Alianza Atlántica. A cambio, se podría vender bienes congelados a Rusia desde que comenzara la invasión para financiar la reconstrucción de Ucrania y se daría garantías de apoyo militar de Estados Unidos en caso de que Vladimir Putin volviera a intentar una misión militar de estas características.
Mientras tanto, en el frente, la banda sonora sigue siendo la misma que desde hace casi 4 años. El ejército de Zelensky se está debilitando en varias regiones, algunas de ellas tienen gran importancia estratégica y de perderlas supondría un duro golpe para el país ucraniano. Fernando Díez.
Desde el inicio de la ofensiva hemos visto cómo Ucrania, respaldada por Estados Unidos y Europa, había conseguido lo que en un principio era difícil de prever, frenar a Rusia. Pero el Kremlin ha intensificado su acción en varios frentes, sobre todo en Pokrovsk, la puerta de entrada a Donetsk, que es uno de los bastiones en los que Ucrania prometía hacer valer su defensa y quizás donde las tropas rojas más han demostrado su superioridad. Ya controlan, aseguran, el 75% de la región. Además, Rusia ha aumentado sus ataques contra la capital, Kiev, y esta semana ha dejado varios de los bombardeos más letales desde el comienzo de la invasión. La contraofensiva ha perdido fuerza. El Ministerio de Defensa de Putin cada vez más anuncia que consigue frenar los drones ucranianos que entran en su territorio. A las puertas del cuarto año de invasión, la guerra de desgaste causa más mella en Ucrania que en la fuerza invasora. El territorio que ha ganado Rusia desde el 20 de febrero de 2022 equivale a 4 veces el suelo de Bélgica.
En Mediodía Cope, a esta hora nos vamos a situar en Barcelona. Los que no vivimos allí la visitamos con frecuencia. No hace falta excusa para recorrer sus calles, sus barrios, los monumentos, la Sagrada Familia, el Gótico, la Catedral, la Pedrera, el Borne, Santa María del Mar, no acabaríamos. Y siempre descubres algo nuevo. Hace poco estuve en el Palacio de los Güell, que es un edificio diseñado por Gaudí y que me pareció una auténtica joya a la entrada del Raval. Barcelona recibe más de 12 millones de turistas al año. Es una de las ciudades más visitadas del mundo, especialmente por franceses y alemanes, Y aunque estamos hablando de una capital con una raíz de orígenes claramente cristianos, muy potentes, en ocasiones pasan inadvertidos. Y así nace Santa Creu, en Barcelona, que realiza visitas guiadas centradas en la perspectiva histórica, claro está, pero también en ese ámbito espiritual de los monumentos. Y Joan Rodríguez es historiador y ha impulsado este proyecto, y le saludo ya a mediodía, COPE. Joan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Muchas gracias. ¿Cómo se os ocurre la idea de hacer estas visitas turísticas centradas precisamente en la fe y en esa raíz católica que tiene Barcelona?
Pues principalmente nos mueve nuestro amor a la ciudad y llevar a cabo nuestra vocación profesional como historiadores y también el visitante gana, ¿no? Porque conoce realmente la dimensión completa de la ciudad, no solamente lo material, sino toda la dimensión de lo que está conociendo. Esto nació porque ya trabajábamos nosotros como guías turísticos, pero nos dimos cuenta de que no se ofrecía en, digamos, la oferta mainstream, ¿no?, más conocida. Entonces, pues quisimos hacerlo nuestra cosa, a nuestra manera también, con nuestros propios toques, pero remarcando la dimensión completa de todo el patrimonio de la ciudad.
Si yo me apunto a vuestras visitas guiadas, ¿qué es lo que me vais a enseñar? Y sobre todo, ¿qué es lo que os diferencia de otros guías o de otros planes turísticos que ya hay en la ciudad?
Tenemos diversos itinerarios. Bajo demanda se pueden realizar todo lo posible que se pueda ver en Barcelona, desde el Tibidabo, el Parque Güell, el Barrio Gótico, sobre todo lo pisamos mucho, la Sagrada Familia, evidentemente, que ahora va a ser una revolución si no lo es ya, porque este año ya hemos inaugurado el año Gaudí, el año que viene se celebran los 100 años de la muerte de Gaudí, y todo eso. Lo que nos diferencia, pues un poco lo que te he comentado, hoy en día en el tema de las visitas turísticas predomina el pensamiento positivista o materialista, de alguna forma, que solamente existe lo que es evidente, lo que es materia. Entonces, el guía te explica pues un poco el año, la persona que lo hizo y el material que está hecho. Pero nosotros creemos que hay algo más en comprender por qué esa cosa está allí, qué quiso enseñarnos el artista con esa obra.
Me lo has mencionado de pasada, Joan, este próximo año se va a celebrar el centenario de Gaudí. No se entiende Barcelona sin la figura de Antonio Gaudí, un hombre profundamente católico y que está camino de la beatificación. Es indispensable conocer y visitar su obra.
Es indispensable. Aparte, conociendo a Gaudí, no solamente puedes conocer la fe, puedes conocer la religión católica, sino también toda la historia anterior de la ciudad. De modo que si tienes poco tiempo, te recomiendo que visites Gaudí, las obras de Gaudí, porque Gaudí resume lo antiguo y propone algo nuevo, ¿no? La Sagrada Familia se ha dicho que es la última de las catedrales antiguas y la primera de las catedrales modernas. Nosotros la elevamos a la categoría de la Catedral de Europa, ¿eh? Pues tenemos nuestras razones, pero Gaudí sí que es una persona fantástica y atrayente desde cualquier perspectiva, ¿eh? Técnica, arquitectónica, espiritual, histórica.
Me hablabas de la Sagrada Familia también. Alguno dirá, no, yo es que la Sagrada Familia la visité hace, por poner un ejemplo, 10 o incluso 5 años. Pues ya no se parece o tienes muchos motivos nuevos para visitarla y recorrerla, ¿no?
Efectivamente. Es lo que quiso Gaudí también un poco, que con el tiempo la gente, teniendo en cuenta que es un templo expiatorio y se financia con la voluntad de la gente, en esa época, en el siglo XIX, Gaudí quería rápidamente hacer cosas nuevas, cosas atrayentes. Entonces no construía como de alguna forma, por decir, horizontalmente, sino verticalmente, ¿no? Que dice las fachadas primero para que la gente pudiera ver ya lo sustancioso y así también atraer que la gente donara, pero también generar esa sorpresa en la gente, esa capacidad de asombro. Entonces sí, los últimos años la Sagrada Familia ha crecido mucho en turismo y por tanto en economía, porque se financia con principalmente los tickets de las compras, claro, de las ventas.
La parte espiritual de Barcelona no se centra solo en catedrales o en iglesias. ¿Qué más patrimonio eclesial nos enseñáis?
Pues mira, principalmente tenemos tres cosas que nos hablan de la fe y que no forman parte, digamos, del patrimonio eclesial. Sería la Casa Batlló. La Casa Batlló es una de las obras maestras de Gaudí porque hace referencia a la leyenda de San Jorge. San Jordi es el patrón de Cataluña y no es simplemente una leyenda, un cuento para ir a dormir, sino que esa leyenda nos habla de la Pascua, nos habla de la victoria de Cristo sobre la muerte a través de San Jordi venciendo al dragón, ¿no? Igual que San Miguel vence al dragón, pues representa esa lucha espiritual. Por tanto, tiene una dimensión espiritual mucho, mucho, mucho más evidente de lo que parece. Luego, por ejemplo, también, pues la pedrera, ¿no? La pedrera, la mal llamada pedrera, que significa cantera en catalán, es la Casa Milà, pues es un templo a la Virgen María, ¿eh? El proyecto original sí que incluía una virgen enorme, pero en ese momento tan turbulento de Barcelona y tan anticlerical, pues quizá fue bastante precavida la señora de la casa y dijo, mejor quitamos la Virgen. Pero igualmente la Virgen está presente allí, porque aparece Ave María Dominus Tecum, Ave María Gratia Plena Dominus Tecum, y es un homenaje a la Virgen. Y en tercer lugar, el Parque Güell. El Parque Güell es una visión idealizada de la sociedad, quiere llevar a cabo quiere reproducir una sociedad idílica, ¿no? Con Eusebio Güell también, que es el mecenas de Antonio Gaudí, y también tiene una dimensión espiritual fantástica, muy, muy, muy concreta, y que la ha recogido un autor, amigo mío, que es Bruno Berchez, en su nuevo libro, que habla de la dimensión trascendente del Parque Güell.
Qué gusto siempre recorrer Barcelona, aunque en este caso sea en la distancia. Joan Rodríguez, historiador, y que, como decíamos, ha impulsado este proyecto Santa Creu, que realiza visitas guiadas en la ciudad condal centradas en la perspectiva histórica y espiritual, que esconde, no tanto muchas veces, porque están a nuestros ojos, Barcelona. Joan, gracias.
Muchas gracias a vosotros. Nos podéis encontrar en Instagram, en TikTok, como Santa Creu BCN, y santacreubcn.com para hacer las reservas en nuestra web. Muchas gracias.
Anotado. Gracias, Joan.
Hasta luego.
Quédate con este dato. En España hay aproximadamente 60.000 niños y adolescentes que necesitan cuidados paliativos. Se trata de una atención desigual e insuficiente que abre una brecha territorial. Actualmente solo hay 4 comunidades autónomas, 4, que cuentan con una atención continuada. Olaya Pérez.
En el resto del país, la falta de estos servicios implica ingresos y peor calidad de vida. Todo por una brecha territorial que vive Andrés Núñez, padre de Pablo, joven de 19 años. Con 5 años sufrió un accidente que le dejó en coma vegetativo y su vida cambió por completo.
Su habitación tenía unos juguetes, unos libros y tal. Se convirtió en una sucursal de uso de la UCI, con sus aparatos, un aspirador de secreciones, una máquina de oxígeno, un respirador.
Viven en Galicia y no cuentan con atención 24 horas. Al final, las familias se convierten en auténticos expertos.
Aquí estamos peleando por el 24/7, por la atención, pero el único 24/7 que hay siempre va a ser el de las madres y los padres y las familias, que son los que con su esfuerzo te evitan muchos ingresos innecesarios.
Gracias a ese aprendizaje, los ingresos de Pablo bajaron de 100 días a 20 en los últimos años. El debate salió a la luz tras la amonestación al pediatra del Hospital de Cruces, Jesús Sánchez Echaiz, por acompañar a una niña en el final de su vida fuera de su horario laboral.
De alguna forma nos sentimos conmovidos y no podemos mirar para otra parte, ¿no? Dentro de lo que cabe, pues lo hacemos, por tratar de portar un poco de luz, un poco de esperanza, un poco de compañía en esos momentos, ¿eh? El acompañamiento es muy, muy importante, no solamente ya a nivel de medicación, sino que ellos se sientan apoyados y respaldados.
Los cuidados paliativos pediátricos deben ser una prioridad. El dolor no entiende de horarios ni de territorios.
Fito y Fitipaldis vuelven a la carretera, comienzan nueva gira. En este caso la han iniciado en el Palacio de los Deportes de Santander, bajo el nombre El Monte de los Aullidos. Hasta aquí Mediodía Cope. Te quedas con Tiempo de Juego.
Ahora, son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias, ronda informativa.